No se pudo elegir fiscal general en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. No hubo acuerdo entre los 16 magistrados y, por supuesto, esto también es parte de ese fenómeno que hemos venido viviendo desde hace meses en la Corte, en el sentido de que no logran suplir las plazas y la Corte está afrontando una situación difícil. ¿Qué pasó en la trasescena de ese asunto, Darcy?
Bueno, quiero decir que empezaron hablando de lo que sucedió al final del año pasado, sacándose a relucir todos los temas, las declaraciones del presidente Álvaro García, discutieron, pero de una manera obviamente calmada, dando argumentos sobre lo bien o mal que le había hecho eso a la Corte, y de alguna manera empezaron como a sacar sus cuitas y a resolverlas. Eso fue bueno, fue una labor de catarsis. Procedieron a votar por presidencia para la Corte Suprema, no se pusieron de acuerdo, ni el doctor Botero ni el doctor Quirós sacaron los votos necesarios. Bueno, entonces votemos por fiscal. Primera votación. Ustedes saben que ellos tienen unas votaciones diferentes a todas las demás, es decir, votan por los tres candidatos y luego votan por cada uno de ellos individualmente. Entonces, en el tema individual, Francisco Barbosa sacó 12 votos y 4 en blanco. Clara María González sacó 4 votos y 2 en blanco. En esa votación no entra Camilo Gómez porque no es de los que más ha sacado. Cuando los ponen a los tres en una segunda votación, Francisco Barbosa saca 10 votos, Clara María González saca 4 votos, Camilo Gómez saca 2 votos. Hay una diferencia de 4 votos. Hay 4 personas que no están permitiendo que quien tenga la mayoría de votos, que es el señor Barbosa, que son 12, pues sea elegido como fiscal. Ese es el gran problema. Van nuevamente a votar. Bueno, entonces votemos por las vacantes de los magistrados que tenemos acá. Tampoco logran ningún los votos necesarios. Y ahí hay un tema muy complicado, Gustavo, y es el tribunal. Ellos también tienen que elegir a los magistrados de los tribunales. Y tampoco han elegido los magistrados de los tribunales del país, cosa que también es nociva, porque no solamente estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, sino de los tribunales de toda Colombia. Ahí está el tema de lo que pasó ayer.
Nos acompaña hasta ahora el abogado Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de la Corte Constitucional. Doctor Pinilla, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Ayúdenos a ver cómo entender lo que pasa en la Corte, cómo superar esta sin salida en que a veces parece está la Corte Suprema de Justicia.
Lo que está pasando en la Corte es la muestra de lo que está pasando en nuestra sociedad en general, donde el individualismo se ha apoderado, el ser humano ya no hay ninguna prevalencia hacia el interés general, se busca siempre es la ventaja individual, realmente no se está pretendiendo en elecciones en general que se designe al mejor, al que tenga más idoneidad, más preparación, más trayectoria, más experiencia, sino al amigo, al que esté en seguridad de devolver el favor, haciendo después concesiones a quienes hayan podido favorecerlo con la designación. Ese individualismo tiene destrozada a la humanidad, particularmente en Colombia, donde la verdad es que el bien común ya no interesa, se está gobernando por intereses particulares, y en este tema se está buscando nombrar a quien vuelva el favor, pues va a ser muy, muy, muy difícil que haya una designación. Realmente se debe respetar a la mayoría. Si no hay un candidato que está sacando una mayoría elevada, pues ¿por qué los 4 que están en disidencia no apoyan eso? En épocas de magistrados del valor inmenso de Gustavo Gómez Velázquez, así era. Y cuando yo estuve tanto en la Corte Suprema como en la Corte Constitucional, se superaba dentro de un acuerdo tácito, un acuerdo no escrito, de respetar a quienes la mayoría pensaban que era el más idóneo y el más experimentado para ejercer el cargo. Eso desafortunadamente no está ocurriendo ahora, y por ello, pues la Corte Suprema está exponiéndose gravemente a que le metan mano, a que desde afuera, a través de quién sabe qué mecanismo, incidan, por ejemplo, en darle más fuerza a la idea de revocar el periodo para cambiar los magistrados, a ver si de pronto llegan magistrados que se puedan adecuar o que se puedan interesar en favorecer un determinado asunto ya de carácter jurídico, de carácter procesal, entonces el riesgo es verdaderamente muy grande.
Doctor Pinilla, de manera que usted con lo que acaba de decir estaría de acuerdo completamente con lo que dijo también el presidente de la Corte antes de que terminara el 2019, y es que había magistrados minoritarios que estaban extorsionando porque bloqueaban por sus intereses particulares la toma de decisiones. Que Darcy empezaba contando además que discutieron sobre eso que dijo el doctor García, que todo parece indicar que le dan la razón.
Pues extorsionar es una palabra demasiado fuerte, pero realmente sí hay esa indicación de que pues se ceda en esto, concédanos el beneplácito para esta situación que estamos planteando que nos conviene, y entonces después cedemos a favor suyo. Eso, la verdad es que es un tema humano generalizado, pero uno sí esperaría que a esos niveles tan elevados de juristas que han podido llegar a desempeñar esa función, el asunto se hiciera más pensando en cumplir la obligación constitucional de darle prevalencia al interés general.
Doctor Pinilla, me sorprende y creo que usted está de acuerdo con muchos juristas en llamar la atención sobre eso de meterle mano. ¿Meterle mano sería el presidente que pueda transformar las decisiones de la Corte? ¿Meterle mano quién y cómo?
Pues ese de meter mano es una manera popular de expresarse, y sí, es el riesgo de que el presidente y de pronto más el expresidente tal o cual pudiera tener interés en acomodar algunas posibilidades de que se haga mayoría en favor de su causa. Eso es un riesgo muy grande, y ya el riesgo no está solamente en las elecciones, sino está en el funcionamiento cotidiano de las salas, porque se están perdiendo las mayorías también para las salas, y muy probablemente se termina acudiendo a conjueces para poder decidir las situaciones donde no se haga por un decisorio.
Doctor Nilson Pinilla, ¿está usted de acuerdo con una reforma a la justicia que le quite esas facultades electorales a la Corte Suprema de Justicia, en general a las Cortes? ¿Cree que ese es el cáncer dentro de la justicia?
Mira, eso nació mal. Yo como profesor de Derecho Constitucional en 1989, 1990, celebré mucho la iniciativa que se llevó a la Asamblea Nacional Constituyente para tratar de despolitizar a la Procuraduría, a la Contraloría, se diera la iniciativa de los nombramientos a las Cortes. Pero eso nació tan mal que desde la primera vez en que hubo elección de Contralor General de la República por ese nuevo sistema, mientras la Corte Suprema de Justicia incluyó en la terna a un jurista, además economista, capacitado en control fiscal, de la altura intelectual y moral de Hugo Palacios Mejía, en la Corte Constitucional recién nacida incluyó a David Turbay Turbay. ¿Y a quién nombra el Congreso? Pues a que se parezca más a los integrantes del Congreso, al tramposo, y por eso nombraron a David Turbay Turbay, que no duró el periodo porque la Corte Constitucional lo procesó y lo condenó por delitos que él había realizado en sus actividades políticas. De manera que en esa situación se puede volver a un sistema diferente, pero no es con el cambio de normas, no es con el cambio de leyes, no es con el cambio de constitución que las cosas se mejoran, se requiere un cambio de actitudes. Porque si van otros seres humanos con la misma tendencia al individualismo, al egocentrismo, a favorecerle las conveniencias personales futuras, pues vamos a ir en la misma cualquiera que sea el sistema constitucional o legal que se adopte.
Doctor Nilson Pinilla, muchas gracias por acompañarnos en Caracol Radio y por supuesto también gracias por su generosidad en la mención de antiguos magistrados. Muy amable, buen fin de semana.
Igualmente, éxito en todo.